Не използни, възползни сюда с диференте.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa.
Los cuerpos no son solamente cuerpos orgánicos, sino que estos van más allá de la anatomía y la fisiología. Los cuerpos son también las vivencias que somos y nuestro primer archivo de memorias. Se comprende el cuerpo más que como objeto, como un cuerpo vivido, es decir, como un conjunto de experiencias que se registran en la subjetividad. La manera como vivimos y somos nuestro cuerpo y nuestras experiencias en el mundo se llevan en la carne, en los sentimientos, en las emociones y en las conciencias. Una frase del Centro Nacional de Memoria Histórica.
La violencia contra la mujer está aumentando. Según Medicina Legal, entre enero de 2018 y el 20 de febrero del 2019, iban 1.080 asesinatos de mujeres, 12 más que el mismo periodo del año 2017. En presuntos abusos sexuales, el incremento marca el 9.5. Los números son cada vez más rojos. Hay datos críticos. Por ejemplo, entre 2018 y este año van 24 homicidios de niñas menores de 4 años. De las 5 formas de violencia contra la mujer que analizó el Instituto Forense en lo que va de este año, solo una de ellas, la violencia de pareja, ha bajado. Aumentaron los homicidios, los delitos sexuales, la violencia interpersonal y la intrafamiliar. Un agravante de la situación es que la impunidad es casi el factor común en este tipo de delitos. Puede leer, la impunidad en los casos de violencia contra la mujer supera el 80%. Toda esta información la recuperamos de la revista Semana.
Así es, Diego. Muy buenos días para toda la audiencia. Buenos días, estimada doctora Clara. Bienvenida a su programa Cibersofía.
Un saludo muy especial a todos los ciberoyentes. Muchas gracias por la invitación en este contexto tan importante que estamos viviendo, en donde la reflexión sobre el tema que nos convoca realmente es muy pertinente y muy necesaria.
Escuchábamos que Diego nos proporcionaba unas cifras alarmantes sobre la violencia y pues la decana nos hacía una introducción con una frase muy diciente y muy contundente que nos ha entregado el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nuestro tema del día, las violencias que se ejercen sobre las mujeres y la violencia en general. Quisiéramos que todos nuestros oyentes se hicieran una idea de qué es esto. Entonces, la primera pregunta para nuestra experta, la decana, es ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué se puede entender por esa violencia?
Bueno, la violencia ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, porque históricamente pues ha sido un elemento de análisis e incluso se ha pensado que la violencia es inherente al ser humano. Hay estudiosos como Leroy Gunham quienes explican la violencia desde esa perspectiva, diciendo que es un comportamiento agresivo que pertenece a la realidad humana, por lo menos desde los australopitecos y la evolución acelerada del dispositivo social, no ha introducido ningún cambio en el lento desarrollo de la maduración filogenética. Entonces, según esto, pues la violencia es inherente como ser natural, sirviendo de medio de subsistencia. Desde allí, por ejemplo, se han hecho ya análisis importantes. Hay otros autores que la han visto de una manera distinta, como Hannah Arendt, por ejemplo, quien ha planteado que la violencia, pues en realidad es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de ley. Entonces, dice que esa violencia se enraiza en lo más profundo y original de nuestra sociedad, especialmente la sociedad occidental. Entonces, allí hay otra, digamos que otra fundamentación. También está, por ejemplo, lo que ha planteado una persona que ha estudiado mucho en el mundo el tema de violencia, que es Galtung. Uh-huh. Y él ya entonces nos dice que la violencia se presenta es en el momento en que los seres humanos se ven intervenidos por otros, de tal forma que sus acciones cotidianas, bien sea de carácter físico o mental, están por debajo de sus potencialidades. Fíjate aquí el tema del ejercicio de dominio de unos sobre otros. Uh-huh. Y pues también las organizaciones mundiales, cierto, que han entrado a preocuparse especialmente por cifras como las que comentó Diego, también han conceptualizado sobre la violencia. Una de ellas es la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, y ellos han planteado que la violencia definitivamente es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como una amenaza, o contra uno mismo, o contra otra persona, o contra un grupo o una comunidad, que causa o tenga probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones a las personas. Entonces, es realmente complejo el abordaje de la violencia. Lo cierto es que debemos afrontar también sus consecuencias y también tenemos que trabajar sobre sus causas, ¿no? Y hacer un análisis pues un poco más profundo.
Perfecto. Yo creo que con esta primera introducción sobre qué es violencia y digamos sus orígenes y su desarrollo conceptual, teórico y filosófico, si realmente el ser humano nace violento o si se va haciendo violento y cómo se manifiesta, me parece que aquí hay un llamado de atención y es sobre esas causas y esas consecuencias. Finalmente creo que aquí podríamos centrar la atención. En ese orden de ideas, profe Clara, estimada decana, queremos preguntar, ya más puntual sobre nuestro tema del día, ¿cuáles son esos diferentes tipos de violencia que se conocen contra la mujer, que se ha logrado determinar en estos últimos tiempos? Y si hay algunos ejemplos de estos mismos, pues sería buenísimo para ilustrar a la audiencia.
Bueno, como el tema se ha estudiado tanto, ¿cierto? La violencia se ha clasificado como violencia directa, como violencia estructural y como violencia cultural, desde algunos estudiosos como Galtung, a quien mencioné hace un momento, pero también se ha estudiado desde los contextos, desde la sociedad, desde la comunidad, desde la familia, desde el individuo, y desde allí también se han hecho análisis frente a los riesgos que hay de violencia, y también hay personas que lo han estudiado científicos y profesionales de diferente orden que lo han estudiado desde la psicología y desde la sociología. Yo hoy voy a comentar un poco los planteamientos de Galtung y allí se plantea que la violencia directa puede ser física, verbal o psicológica, ¿sí? Que es lo que normalmente conocemos, ¿cierto? Que es lo que normalmente asociamos como violencia.
Lo que generalmente se muestra en las noticias.
Sí, okay. Lo que generalmente en el común de las personas está identificado fácilmente como violencia, uh-huh. ¿Cierto? Que genera daños físicos y psicológicos sobre las personas. Okay. Pero algo bien importante es cómo Galtung plantea que la guerra es la máxima expresión de agresión directa que tenemos. Entonces ya aquí se amplía ese concepto de violencia directa a hacer otro tipo de análisis que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones que sufrimos nosotros en Colombia en relación con el conflicto, uh-huh. y con todo lo que se vive alrededor de las consecuencias que traen los grupos armados al margen de la ley, ¿cierto?
Y que claramente recaen también sobre las mujeres.
Por supuesto. Ahora vamos a ver, primero vamos a ver cómo son estos tipos de violencia y ahora vamos a ver cómo recae o se explicita esto en las mujeres. Hay una violencia también que es una violencia estructural, ¿cierto? Y esa violencia estructural es una violencia que está intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos, mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. Entonces, fíjense que si procede de allí y de políticas y estructuras sociales y económicas que son opresivas, ¿en dónde se van a ver reflejados? En algo que a veces no revisamos a profundidad, y es, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la imposibilidad de acceder a la educación o a la salud, es decir, esa negación de acceso a los derechos. Allí hay una violencia estructural también. Es decir, fíjate que trasciende el concepto de violencia visto desde la violencia física como tal solamente, aunque aquí también hay un tipo de violencia física, uh-huh, ¿cierto? Violencia directa. Y también viene la violencia cultural. Entonces, en esa violencia cultural proviene de aspectos, como su mismo nombre lo indica, relacionados con la cultura, con las tradiciones, ¿cierto? Y tienen que ver con esos ámbitos simbólicos que tienen las sociedades, con esa imposición de valores o pautas culturales que en realidad en últimas están negando también la diversidad cultural. Bueno, pero para hablar un poco del, ya aterrizar un poco el tema hacia la violencia contra las mujeres, yo quiero pues comentar algo que tiene que ver con un sistema que domina en el mundo, y es el sistema patriarcal, ¿cierto? ¿Y qué plantea este sistema patriarcal? Este sistema patriarcal plantea que se deben considerar los hombres como seres para sí, es decir, individuos con plena capacidad de decisión, dueños de sí mismos y de los bienes materiales y simbólicos, con sus propios intereses y deseos, creadores de cultura, ¿sí? En cambio, las mujeres se conceptualizan a partir de la apropiación de sus cuerpos, de su sexualidad y su reproducción como seres para otros. Fíjate la diferencia. Seres para sí, los hombres, y las mujeres, seres para otros. En tanto, no tienen identidad en sí mismas, sino en cuanto a sus vínculos con los otros. Mirón y Díez Jorge han sido, María Dolores Mirón y María Elena Díez han sido investigadoras muy fuertes en este escenario de análisis sobre el sistema patriarcal. Y allí subyace gran parte de la explicación de lo que nosotros hemos concebido como hombre, lo hemos concebido como mujer, y los roles que debemos cumplir en la sociedad, y toda una serie de situaciones que se desprenden de allí y que tienen que ver con lo que hablamos en relación con la cultura. Entonces, ese sistema patriarcal subyace a todo lo que ha venido emergiendo en relación con la violencia contra las mujeres. Retomo entonces el tema de violencia, de los tipos de violencia, ¿cierto? Así es como la violencia física y sexual que sufren las mujeres se refleja en ¿qué? Se reflejan las violaciones, que hoy en día no sabemos si es que realmente han aumentado o es que se denuncian más, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en los medios de comunicación escuchamos con mucha frecuencia denuncias en relación con ese tipo de violencia. Asesinatos machistas, o sea, los feminicidios, maltrato, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, que también tienen que ver con lo cultural, ¿no? Pero también tienen que ver con esa violencia física y sexual. La trata de personas, los infanticidios de niñas, los castigos físicos a las mujeres insumisas. Entonces, allí se refleja ese tipo de violencia. También hay una violencia cultural, como hablábamos, en donde se expresa, por ejemplo, en algunas culturas en donde se obliga a el uso del velo islámico, y detrás de eso pues hay una concepción cultural, pero también hay una situación de violencia que se evidencia. Entonces viene como el dilema de frente a qué se protege, lo cultural o la situación de las mujeres o la dignidad de la mujer, ¿cierto? ¿Qué se protege? ¿Qué derechos realmente son los que deben prevalecer allí? Y eso es un análisis complejo. La penalización del aborto, porque tiene que ver con la violencia cultural, porque ustedes saben que en algunas sociedades es permitido, en otras no es permitido.
En algunos países está en debate.
Exacto, y en algunos tiene unas implicaciones de orden ético, de orden moral, y también tiene unas implicaciones de orden jurídico, ¿cierto? Que no necesariamente están ligados a las libertades pues, de las personas y de las mujeres en sus tomas de decisiones, y eso también es complejo, por eso está dentro de la violencia cultural expresado. La educación en la desigualdad. Aún se piensa que a los hombres se les debe educar de una manera y a las mujeres de otra, ¿cierto? Esos talentos silenciados en la ciencia, el arte y la literatura, ¿cuántas mujeres se han destacado y han sido ignoradas? No las conocemos, hay indiferencia, incluso en la filosofía. Sentencias judiciales que culpabilizan a la víctima. Entonces, eso tiene que ver también con lo cultural, con la concepción que se tiene frente a lo que les comenté al comienzo, ¿cierto? ¿Qué son los hombres? ¿Qué son las mujeres? Bueno, los cánones de la moda. Ustedes saben que históricamente también se ha planteado un concepto frente a la belleza, ¿no? Y frente a ese concepto de la belleza también ha surgido una industria, y alrededor de esa industria también han surgido los cánones que también, sin darnos cuenta, han afectado a la mujer. ¿Quién pensaría que obligar a las mujeres a usar, o no obligar, sino incitar, impulsar, motivar a las mujeres a usar, por ejemplo, tacones altos, ¿cierto? Es una forma de violencia. Muchos pensarían que no, pero sí lo es, porque eso afecta a su salud física. No, yo no estoy en contra de los tacones, por supuesto, sí. Pero analicemos un poco qué pasa con eso. Y así otros asuntos mucho más complejos. Esto es algo muy aparentemente muy sencillo, pero sí. ¿Por qué? Porque se le cataloga de poco sexy si no utiliza el tacón
alto. La plataforma
y todas, sí. Y eso pues está directamente relacionado con esos estereotipos de belleza. Pero también está la violencia estructural, muy clara en relación con las mujeres, y es la brecha salarial. Aún en muchas sociedades a las mujeres se les remunera menos que a los hombres por el mismo tipo de trabajo, solo por el hecho de ser mujeres. Hay unos techos de cristal que mantienen a la mujer fuera de los órganos del poder político y económico. Y esos techos de cristal se ven en donde a veces se plantea que todas tenemos acceso a estar en esos cargos, ¿cierto? En los cargos de alta dirección. Pero a veces sucede que dentro de las organizaciones, aunque el discurso plantee esas posibilidades, por alguna razón, siempre quienes llegan a esos cargos en realidad son los hombres, ¿cierto? Y todos lo terminamos viendo bien, lo estamos aceptando. Entonces allí esos son los techos, es un ejemplo apenas de lo que son, pueden ser esos techos de cristal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, aunque una mujer y un hombre que están igualmente preparados, no permite que las mujeres lleguen a esos cargos de alta dirección? Por ejemplo, y de poder.
También la igualdad en los salarios, que esto se ha visto mucho a nivel mundial, y no solo en Latinoamérica, sino por ejemplo en Europa, todavía se está regulando esto, en que haya equidad en los salarios.
Exacto. Y la participación en cargos públicos, que se conoce como la ley de cuotas, que digamos eso está, es una figura ambigua en algunos casos.
Sí, y se discute mucho, depende también de muchos intereses, o sea, es complicado. Y hay algo bien importante que tiene que ver con la corresponsabilidad y el uso del tiempo en relación con lo que denominan trabajo productivo y trabajo reproductivo. ¿A qué me refiero? El desigual reparto de las obligaciones domésticas, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? A veces las mujeres de pronto pensamos un poco, pero a ver, hoy somos más reconocidas, ¿cierto? Se nos han abierto muchas oportunidades en el mundo laboral. Muchas oportunidades de empoderamiento, de crecimiento económico, de educación. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué nos sentimos agobiadas? Porque ese tiempo y esas, digamos, obligaciones domésticas aún las tenemos, ¿cierto? Aún las tenemos. Y para poderlas dejar, ¿qué hacemos? irónicamente, contratamos a otra mujer para que lo haga. Bueno.
Claro, es un círculo vicioso ahí de pensar. Y como nosotras nos sobrecargamos de muchas cosas en nuestra necesidad de atenderlo todo. Pero qué curioso que...
¿Se podría decir que es como una manera de postergar esas influencias machistas?
Tal vez es un proceso transitorio cuando empezamos a hacer esas negociaciones, pero en realidad ese diálogo y el asumir que el hombre también puede participar, ¿cierto?, de ese trabajo reproductivo, de esas obligaciones domésticas, es algo que aún no hemos logrado por la cultura patriarcal que vivimos.
Perfecto, tenemos que irnos a una pausa institucional, pero ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país. Bueno, continuamos en Cibersofía con nuestro tema del día. Recuerden, violencias que se ejercen sobre las mujeres. Y aprovechamos a nuestra experta, la decana Clara, y queremos hacerle una pregunta muy importante a partir de su experiencia, porque sabemos que ha estudiado el tema. Si nos puede referenciar algunas prácticas o experiencias con relación a las violencias ejercidas sobre las mujeres en el marco del conflicto armado que vive el país.
Bueno, si realmente digamos que hay informes que nos dan cuenta de esos riesgos que corren las mujeres en el marco del conflicto armado, como por ejemplo el informe de Mujeres y Conflicto Armado de la Unidad para las Víctimas. Ellos han venido haciendo todo un seguimiento muy importante en relación con qué está pasando con las mujeres allí. Y ellos nos plantean varios riesgos. Un riesgo es, por supuesto, el de la violencia sexual, la explotación sexual o el abuso sexual, que tiene que ver con esa violencia directa y física de la que hablamos. También encuentran o identifican la explotación o la esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales por parte de los actores armados ilegales. Entonces, ¿qué hacen las mujeres allí? Pero también pues encuentran otras posturas que también sería interesante conversar con las personas que han estado allí vinculadas a este conflicto en calidad de combatientes. También ellas tienen cosas que decir, ¿no? Tienen cosas que contar en relación también con otro tipo de roles que han ejercido allí, ¿no? El reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, eso es evidente, ¿cierto? Eso genera también violencia, genera sufrimiento, aún vivimos los problemas de desplazamiento, el contacto también de o relaciones de algunos de sus familiares, ya sea de manera voluntaria o accidental, con integrantes de algunos de los grupos armados ilegales o incluso de la fuerza pública. Recuerden que hay zonas o sectores en donde también dialogar o encontrarse con la fuerza pública se constituye en una amenaza para quienes viven en esos territorios. Entonces, esos son riesgos que corren las mujeres. Contacto, pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos. Ustedes saben que hay bastantes lideresas, pero que también han sufrido, también han sufrido agresiones, y no solo agresiones, sino también han sido asesinadas en el transcurso de los últimos años. El porcentaje pues de mujeres defensoras agredidas ha sido importante. En el 2014 fue el 35%, en el 2015 del 40%, en el 2016 del 32%, en el 2017 del 26%, en el 2018 del 26%. Y esas agresiones a defensoras pues se constituyen un número pues alto, ¿no? También pues han sido asesinadas, no solo agredidas sino también asesinadas. Y el porcentaje de mujeres asesinadas, por ejemplo, en el 2012, según estos informes, han sido del 10%, en el 2013 del 14%, en el 2014 del 11%, en el 2015 del 16%, en el 2016 del 13%, en el 2017 del 15%, en el 2018 del 12%. Entonces, fíjense que es un panorama bien complejo, bien difícil sobre el que nosotros...
Que se mantiene y fluctúa levemente, pero no baja considerablemente.
Sí, y que representado en cifras, en números, pues es alto. Pues,
y por 18, ejemplo, también había algo muy característico en las cifras de la época de la violencia. En referencia a la mujer rural, por ejemplo, en 1998 a 2008, en el que muchas cifras escasean en la mujer rural, en la mujer campesina, porque no hay denuncias al momento de que, por ejemplo, el órgano allí, por ejemplo, decir la fiscalía, no estaba preparado o capacitado a sus funcionarios para tomar estas denuncias. Y adicionalmente a esto se puede tomar en cuenta cómo el abuso sexual o la violencia sexual se convirtió en un arma de guerra en medio del conflicto armado.
Motín de guerra. Claramente.
Entonces, cómo esto hiere a los hombres en su honor y directamente también a las mujeres, por ejemplo, en las comunidades campesinas, rurales e indígenas.
Sí, entonces fíjense que estas cifras que acabo de mencionar, que son cifras que salen de estudios que ha hecho la Corporación Humanas, confirman pues estos riesgos de persecución y asesinato, ¿cierto? También hay otro riesgo que es el asesinato o desaparición de su proveedor económico. En un sistema patriarcal, si el proveedor económico pues es el hombre y este desaparece o es asesinado, pues eso también trae unas consecuencias sobre el grupo familiar, ¿cierto? Y también si estas personas no tienen redes de apoyo, pues la situación se acentúa. También el despojo de las tierras, eso es conocido, y de su patrimonio. Las condiciones de discriminación y vulnerabilidad que se acentúan también en las mujeres indígenas y afrodescendientes. Esos son riesgos, ¿cierto? Que están relacionados con el conflicto armado, pero que también están relacionados con asuntos de violencia cultural, ¿no? Y de violencia estructural también, y de violencia directa, como lo hablamos anteriormente. Entonces, digamos que estos son algunos de los riesgos que se han planteado. De hecho, por ejemplo, con el desplazamiento forzado, la unidad de víctimas, por ejemplo, nos cuenta cómo están involucrados o están registradas 4.218.519 mujeres y 4.211.087 hombres, ¿cierto?
Y registrados en el registro único de víctimas.
Sí, y también de la comunidad LGBTI. De la comunidad LGBTI hay un número de 3.367. O sea, es un número alto, altísimo. Y los hechos por los cuales se han presentado como víctimas es por precisamente lo que acabamos de hablar, el abandono, despojo forzado de sus tierras, los actos terroristas, los atentados, los combates, los hostigamientos, las amenazas, el confinamiento, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, ¿sí? La desaparición forzada. Es decir, todo esto también tiene que ver con, pues, por supuesto, con el desplazamiento, ¿cierto? Lesiones personales, físicas, psicológicas, homicidios, ¿sí? Las minas antipersonales, la pérdida de bienes muebles e inmuebles, la tortura, la vinculación de los niños y niñas y adolescentes a la guerra. Es decir, realmente los riesgos son altos y las expresiones de violencia también son muy fuertes. Quizá por eso, cuando hablábamos de Galtung hablaba de que la mayor expresión de violencia directa se da en la guerra.
Y Colombia la tiene en todos sus matices.
Ya para ir cerrando un poco el tema, ¿cuáles son esos retos o desafíos frente a evitar o controlar estos tipos de violencia contra la mujer? ¿Podría ser política pública o hacia qué nos enfocaríamos?
Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de todos los sectores, de todas las instituciones. La política pública indudablemente es fundamental aquí, y ojalá políticas de Estado muy estructurales, y la educación. La educación es fundamental. La educación tiene que ver mucho con el tema de violencia del que acabamos de expresar en relación con lo que sucede con el conflicto armado y máxima en Colombia, porque nosotros tenemos que interiorizar algo muy importante que también lo plantea Galtung, y es en realidad a qué le estamos apostando, ¿cierto? ¿A llegar a unos acuerdos o a la consolidación de la paz? Llegar a los acuerdos forma parte del proceso, pero la consolidación de la paz va muchísimo más allá y tiene que ver con esos procesos estructurales que efectivamente, como planteaba Diego, deben estar solidificados a partir de la política pública, pero también desde la educación. La educación tiene un desafío y un reto muy importante aquí. De manera, y la justicia también. De manera que aquí, como para cerrarte un poco la respuesta, nos encontramos que hay desafíos globales que tenemos que aterrizar mucho mejor en nuestros escenarios de actuación desde la educación, y es esa articulación entre la educación, el género y la paz. Y allí hay tres objetivos de desarrollo sostenible, que son el 4, sobre educación con calidad, el 5, sobre género, y el 16, sobre justicia y paz. Entonces, a pesar de que el género está transversalizado en todos, estos tres tendrían que estar dialogando a través de las instituciones que les involucran para generar todos esos, digamos, esas condiciones que permitan atender esos desafíos.
Y bueno, para no ir muy lejos, también de Cana, por ejemplo, desde la Escuela de Ciencias de la Educación hay un proyecto muy interesante que yo siempre lo saco a lucir, por así decirlo, y es el de Nariño. Vemos muchas mujeres afro e indígenas, que por ejemplo algunas son ingas hablantes o matronas en las comunidades del Pacífico, y cómo han ido encontrando en la educación esa manera de empoderamiento del hecho de ser mujer y de brindar sus conocimientos a las comunidades también desde un aspecto legal y del cumplimiento de una política pública de inclusión social.
Sí, realmente el liderazgo de estas mujeres en el proyecto del que hablas en Nariño, es un proyecto de formación de etnoeducadores, ha sido fundamental para repensarnos en la escuela de educación, para repensar nuestras propuestas curriculares y nuestras apuestas de impacto de nuestros programas en la región y en los territorios. Y siempre debemos luchar por mantener viva ese mensaje de estas lideresas que son estudiantes nuestras, que serán egresadas nuestras y que tendrán un impacto fundamental en cada uno de sus territorios.
No, maravilloso este ejemplo, porque finalmente este es el sentido también un poco del programa, que lo aterricemos mucho a las funciones y a las actividades que se hacen desde la escuela y desde la universidad. Bueno, pues yo creo que con esto, con la experiencia de la decana y los comentarios de Diego, damos cierre a nuestro primer programa especial sobre las violencias ejercidas contra las mujeres. Espérennos en un próximo capítulo que ya pronto prepararemos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.
Bueno, felicidades a todos.
Lo que nos queda, hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy.